Venga, pues nada. Buenas tardes, soy José Luis López del Moral, tutor de grado Derecho Penal 1 del Centro Asociado de la UNED en Cantabria. Vamos a continuar impartiendo una de las muchas sesiones de la asignatura que tutorizo, y en este caso de lo que vamos a hablar es de la diferencia que existe entre el derecho penal como tal considerado y otros sectores del ordenamiento jurídico que también establecen sanciones. Ya hemos hablado en otras ocasiones de que el derecho penal en su definición tiene ese género que es común al resto del ordenamiento jurídico y por lo tanto es derecho, pero que como especie tiene ese adjetivo, ese apellido que es penal, ¿no? Es un derecho sancionador y que precisamente se distingue del resto de las ramas del ordenamiento jurídico en que es un derecho necesario y que es un derecho público, que es un derecho que tiene reserva de ley orgánica y que es un derecho que solo él es capaz de, o tiene, digamos, la facultad otorgada por el Estado de imponer penas. Ya hemos hablado también en otras sesiones de lo que es el jus puniendi, de cuál es su fundamento y cuáles son aquellos extraordinarios casos en los cuales el Estado puede hacer renuncia de ese jus puniendi. Pues bien, de lo que vamos a tratar hoy es de esta difícil delimitación entre el derecho penal y otros sectores del ordenamiento jurídico, señaladamente el ordenamiento jurídico administrativo, en los cuales también se establecen sanciones a veces más severas que las propias del derecho penal. Y vamos a intentar justificar, además de, como digo, delimitar la diferencia, vamos a intentar justificar por qué motivo el derecho penal existe, pese a que haya normativa administrativa, también laboral, sancionadora, que establece unas muy graves consecuencias jurídicas asociadas a determinados incumplimientos. Bien, la primera pregunta es, ¿por qué existe derecho penal cuando existe derecho administrativo o derecho laboral sancionador? Es decir, si un determinado bien jurídico ya está protegido por el ordenamiento jurídico, por la norma bien social, bien administrativa, ¿qué motivo o qué causa existe para que el derecho penal actúe? Sabemos que en algunos casos no tenemos que analizar grandes motivos porque es la propia Constitución la que nos dice, nos obliga a través de mandatos expresos de criminalización a que determinados bienes jurídicos sean protegidos por el derecho penal. Esto nos ocurre, por ejemplo, en materia de medio ambiente o en materia de protección del patrimonio histórico, artístico y cultural. Pero en todo caso, aunque esto sea así, no sobra, es algo que debemos analizar, por qué motivo actúa así el constituyente o por qué motivo actúa de esta forma el legislador ordinario. Perdón. Bueno, pues la función del derecho penal en estos casos en los cuales el ordenamiento jurídico ya ha protegido determinados bienes mediante otras normas incluidas en otros sectores, es porque la función, como digo, del derecho penal es la función de sobreprotección. Es decir, aquí lo que tenemos es un refuerzo de esa protección administrativa a través, administrativa o social o laboral o del ordenamiento que sea, seguridad vial, a través del derecho penal. Aquí el derecho penal, como sabemos, especialmente la pena, tiene esa función de prevención general positiva, es decir, toda la sociedad ha de conocer que determinadas normas jurídicas están vigentes y existen y que su razón de ser es precisamente sancionar determinadas conductas que se entienden especialmente graves o atentatorias contra bienes jurídicos que a su vez son dignos de especial protección por su importancia. Bien, por este motivo, digo, la función de sobreprotección justifica la existencia de un derecho penal en aquellos casos en los cuales las sanciones se prevén por otras ramas del ordenamiento jurídico. Podemos preguntarnos, bueno, entonces esto es al final la expresión de un fracaso, porque evidentemente si decimos, mire usted, tenemos que acudir al derecho penal porque el derecho sancionador, el derecho administrativo, no nos es suficiente, tenemos que ir a combinar con una pena en aquellos casos en los cuales el temor a la sanción administrativa vaya, no retrae a las personas de cometer estas infracciones. Esto es un fracaso, al fin y al cabo. Bueno, pues no es tanto un fracaso, porque lo que sucede es que hay determinados bienes jurídicos que, por su importancia, especialmente por la importancia social, básicamente estos bienes jurídicos que protegen lo que se llaman intereses difusos, bueno, pues en estos casos la importancia del bien jurídico es tan relevante que se requiere una tipificación, una protección penal. Como antes he dicho, la Constitución, por ejemplo, nos obliga a establecer sanciones penales cuando se infringe el bien jurídico, cuando se atenta contra el bien jurídico medio ambiente, y sin embargo no lo dice respecto del bien jurídico vida, ¿no?, que es un bien jurídico esencial. Bueno, ¿esto por qué sucede? ¿Esto es una omisión del constituyente? No, el constituyente lo que dice es, lo que quiere decir al legislador ordinario es, mire usted, hay determinados bienes que efectivamente son objeto de protección por todos los ordenamientos jurídicos, digamos, que la sociedad, la colectividad tiene asumido que hay determinados bienes jurídicos que han de protegerse siempre por el derecho penal. Sin embargo, otros que obedecen a este tipo de intereses difusos son bienes jurídicos tradicionalmente olvidados y que yo, constituyente, quiero expresamente que se incluyan dentro del objeto de protección penal. Hemos de recordar a este respecto que la imposición de una pena, el asociar una pena a la infracción de determinadas conductas, tiene las dos finalidades a las que antes me he referido, de una prevención general y una de prevención especial. Es decir, la prevención general afecta a toda la sociedad, porque todos sabemos que ante determinadas infracciones se nos asociará la imposición de una pena y, por lo tanto, nosotros nos abstendremos de cometer esas infracciones. Y también la de prevención especial, puesto que la persona que ha incurrido en una infracción de este tipo ya sabrá cuáles son las consecuencias de esa infracción y, por lo tanto, también se abstendrá de volver a cometerla. Hay que matizar, no obstante, que la función preventiva de la pena no tiene un carácter ejemplarizante. Es decir, no podemos confundir algo que se confunde habitualmente, incluso los medios de comunicación nos dicen sentencia ejemplar, ¿no? Hacen referencia a que tal tribunal ha dictado una sentencia ejemplar o ejemplarizante. No, mire, la función de la pena no es dar ejemplo a nadie, no tiene carácter ejemplarizante. Hay que destruir ese binomio sanción en grave igual a ejemplo para la sociedad. No, las sanciones, ya lo hemos estudiado aquí y lo seguiremos estudiando en este curso, no responden a otra cosa más que a un criterio de proporcionalidad con la infracción del bien jurídico, tanto la gravedad propia de la infracción como la importancia del bien jurídico que resulta afectado. Por lo tanto, no confundamos estos fines de la pena con una pseudofunción de ejemplo a la sociedad, no derivada de la prevención especial, sino de, precisamente, la gravedad con la que se castiga, en el caso concreto, una determinada conducta. Los efectos criminológicos de la pena, además, no siempre son los que se pretenden. Esto también lo estudiaremos en este curso. Es decir, cuando tenemos una amenaza de una pena, a veces es verdad que esto reduce el número de delitos que se cometen, la tipología delictiva que tiene asociada una pena grave a veces se reduce, pero a veces no. Tenemos el caso de los delitos contra la salud pública, que ha habido un incremento penológico a través de los distintos códigos penales. Hasta la última reforma del año 2010 veíamos que cada vez las penas eran mayores y, sin embargo, el número de conductas, concretamente de tráfico de drogas, no se han visto reducidas, hasta el punto de que en el último código las penas por delitos contra la salud pública se reducen, incluso se establecen tipos atenuados que ya veremos el año que viene. Sin embargo, hay otros casos en los cuales efectivamente la represión penal ha reducido el número de delitos. Es el caso de los delitos contra la seguridad vial. No digamos, cuando hay represión penal, por supuesto, se reducen, en el caso de los delitos contra la seguridad vial, en su faceta de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, se han reducido mucho, pero incluso una mera sanción administrativa, como es el caso del carné por puntos también ha determinado que se reduzcan el número de infracciones. Con lo cual, los efectos criminológicos de una determinada sanción, y en concreto de la pena, deben ser estudiados, pero no son exactamente la finalidad por la cual el legislador atiende a una determinada concepción social o estado de opinión social a la hora de anudar una sanción a una determinada conducta. Bueno, partiendo de la base de que efectivamente tenemos una respuesta penal ante determinadas conductas, cuando estas mismas conductas tienen ya antes unas sanciones administrativas, en esa función de sobreprotección del derecho penal respecto del derecho administrativo o del derecho laboral sancionador, nosotros tenemos siempre que analizar si esa sobreprotección es necesaria en todo caso o si en algunos casos bastaría con la normativa administrativa o laboral sancionadora. Bueno, tenemos que tener muy claro que concretamente en el supuesto del derecho administrativo las sanciones administrativas suelen ser muy severas, los procedimientos de exigencia de responsabilidad suelen ser muy eficaces, incluso a veces tienen mayor eficacia que el derecho penal, teniendo en cuenta que al tener menos garantías el procedimiento administrativo sancionador, al final resulta más fácil llegar a la sanción que en el caso del derecho penal. El derecho administrativo, además, es muy técnico y tiene un gran contenido económico, por lo tanto es difícil trasladarlo al derecho penal. Las normas de derecho administrativo económico sancionador son difíciles de trasladar al derecho penal. Y también hay otro efecto, que es que la formación del personal que está destinado a imponer estas sanciones penales es generalista y, por lo tanto, a veces hay problemas de formación por parte de los jueces y por parte de los tribunales. Un segundo inconveniente es de trasladar, digamos, al derecho penal estas conductas que son infracciones administrativas cuando son muy severas, es que cuando entramos en el ámbito penal hay que ir al proceso penal y, por lo tanto, atender a una serie de garantías procesales. Ya he dicho antes que el derecho administrativo, aunque se le aplican al derecho administrativo sancionador muchos de los principios del derecho penal, sin embargo no es derecho penal y por lo tanto no hay un proceso penal a través del cual se articule el sistema de imposición de sanciones. Por lo tanto tenemos que atender a que se han de respetar una serie de principios de la prueba, como son los de prueba suficiente, prueba constitucionalmente legítima y prueba de la que se pueda deducir tanto la existencia del hecho delictivo como la participación en él del acusado. Por consiguiente, el trasladar determinadas infracciones que ya están amparadas por el derecho administrativo, por el derecho laboral sancionador, al derecho penal, siempre nos va a generar ciertos problemas. Esto es algo que tenemos que tener asumido, sin perjuicio de que efectivamente acudamos a ello cuando resulte necesario. Y solo, por ejemplo, por poneros un ejemplo, vamos a ver qué dificultad existe al realizar este traslado, dificultad, digamos, de técnica legislativa. Sabemos, ya lo hemos estudiado aquí, lo que son las normas penales en blanco, sabemos que en muchas ocasiones el Código Penal no tiene normas completas, sino que para lo que son definir conductas delictivas nos traslada a otras ramas del ordenamiento. Es el caso, por ejemplo, del artículo 379 del Código Penal, cuando tipifica la conducta consistente en conducir vehículos de motor o ciclomotores bajo la influencia de drogas tóxicas, bebidas alcohólicas, estupefacientes, etcétera. Aquí no nos está diciendo en qué casos un conductor actúa bajo esa influencia. Aquí lo que nos hace es remitirnos a la normativa de seguridad vial y en la normativa de seguridad vial vemos que existen una serie de requisitos, como son el efectuar dos pruebas de alcoholemia, el efectuar una diligencia de síntomas, y en función de lo que esa normativa de seguridad vial diga, estaremos al final ante un delito o ante una mera infracción administrativa, con la dificultad que tiene diferenciar cuando estamos en un caso y en otro, como a continuación veremos. Sin embargo, en otras ocasiones, el propio Código Penal utiliza la técnica de la norma penal completa. En el propio artículo 379 lo vemos. En este caso nos dice ya no el que conduce bajo la influencia de bebidas alcohólicas, sino que nos dice que el que conduce con una tasa de alcohol en aire expirado superior a 0,60 miligramos por litro o en sangre superior a 1,2 miligramos por litro, aquí ya tenemos el delito, ya tenemos tipificada la conducta y asociada a esa conducta una determinada sanción. No tenemos que ir a la normativa administrativa para nada. Bien, en el segundo caso, evidentemente tenemos una norma que no nos genera conflictos interpretativos, en el primer caso sí. Y bien, ya para ir terminando, no os vamos a hablar aquí, ya lo hemos citado también en otras ocasiones, de los problemas que genera la posible desigualdad territorial cuando hay normativas administrativas que dictan normas de protección en un territorio que son diferentes de las contrarias. Ya sabemos que hay un suelo que es común, digamos, a todo el Estado y que las normativas territoriales pueden dictar normas adicionales de protección. Y también hemos hablado de la prohibición del bis in idem, la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto. No os lo quiero recordar hoy, solamente indicaros que cuando se acude a la técnica de la norma penal en blanco en derecho administrativo, tenemos que tener en cuenta que hablamos de unas disposiciones administrativas múltiples, complejas, difíciles de precisar. Y por eso, como dice el Tribunal Supremo, los límites entre la infracción penal y la administrativa no revisten la deseada claridad y esto al final lo que determina es la existencia de dificultades de aplicación. Bueno, pues terminamos la tutoría del día de hoy. Espero que os hayan quedado claros los conceptos. Ya sabéis que para cualquier duda, os podéis dirigir a través de la plataforma ALF al equipo docente de Madrid y además, bueno, pues si queréis ahora mismo que aquí en el